Bueno, mi gente, ya estamos live. Hoy es uno de esos días, ustedes saben, los días cuando todo tiene que salir bien pero sale mal. Pues hoy es uno de esos días. Hoy no salió ni el countdown, un revolú cañón. Se supone que hace como 30 minutos hubiésemos empezado, pero por causas ajenas a mi voluntad, pero sujetas a la voluntad de mi hija, pues estamos empezando mucho más tarde de lo que hubiésemos querido, pero estamos aquí hablando de lo que ustedes estaban esperando, así que vamos a hablar de Batman v Superman, Dawn of Justice, 6 años después. ¿Cuáles son nuestras impresiones después de 6 años y haberla visto como 50 veces?
Mira, antes de eso, yo creo que hay un tema que hay que tocar y de verdad quiero dar mi impresión rápido. Y solamente
Zúmbalo, Yandel.
voy a poner una foto rápido y inmediatamente la voy a quitar.
Ya sé por dónde viene.
Ok, revelaron la escena de Barry Keoghan como el Joker. Literalmente parece Papo Swing.
Es Papo Swing.
El look nada más no me atrae, no me convence. Mira, he visto muchísima gente argumentando de que este es el mejor Joker que han visto, que si
What
es su
the
segundo, han sido mejor que todo lo que hizo Jared Leto. Y mira, mi respuesta para ustedes, ¿qué demonios ustedes están viendo? Esto no es Joker. Esto literalmente puede ser hasta un Clayface.
Mira, honestamente, si nos hubiésemos dejado llevar por la explicación que dio Tommy, que ok, esto sería algo más lógico de una persona que cayera en un baño de ácido, pues sí, pero después sale Matt Reeves a decir, no, él no cayó en un baño de ácido, eso es una enfermedad de nacimiento que él tiene, pues ya ahí la embarró.
Sí.
Déjalo mejor con el ácido y que está todo desfigurado por el ácido y mira, te la compro.
Mira, es que de verdad, no sé, de verdad, he tenido esta conversación con varias personas porque, y mira, esto es lo que resuena. Todo el mundo que ha ido a ver The Batman me dice que le gustó, que la sintieron demasiado latosa, que quizás en 2 horas hubieran podido hacer la película, y después de eso me dicen, pero como que no la vería de nuevo.
Okay.
Y yo estoy en ese barco. De verdad, yo no estoy y no tengo nada invertido en este reboot. Si sale una secuela, pues quizás la veo por compromiso con Geek Chat Room, pero fuera de eso, como que por placer. Mano, yo no puedo ver el de Batman de nuevo.
Yo estoy esperando que salga en abril ahora en
Bueno,
HBO Max.
en HBO Max quizás, qué sé yo, mientras estoy jugando con el celular o algo así, pues la puedo soportar. Pero así, de mi propio gusto, decir, mano, de verdad, yo quiero volver para el cine para ver el de Batman de nuevo. No puedo, mano.
Yo he tenido como que ganas de darle un break para una segunda impresión. O sea, a mí me gustó y yo no tengo problema con la película. Pero
A mí me gustó la película, la película está
me pasa
buena.
lo mismo, me pasa lo mismo que ti. Es como que diablo, es una longa. Y yo, hello, yo he visto Batman v Superman, la versión en Ultimate Edition,
La
como
vi
60
ahorita.
veces. Menos, la he visto como 60 veces. Y es como que cada vez que la veo se me hace más corta. Y pues no sé, quiero ver si de Batman me pasa eso.
No, 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 no lo puedo ver. Pero literalmente hoy yo tomé la decisión, ok, mira, vamos a hablar de Batman v Superman, deja verla de nuevo. Y nada, la puse y me la disfruté y nada que ver de que si... Y son 3 horas, 2 minutos.
Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a ver películas así como yo, que veo películas españolas y coreanas.
Mano, si es por eso, yo he estado binging. Shows de dramas de criminales esta semana. Literalmente he estado binging estoy como por 15 episodios de Criminal Minds, que después no, tampoco es tan súper latoso, pero es un show más lento.
Dame un segundito, Firrell. Y háblale ahí a, tenemos como 60 personas ya con esta ve haciendo el building de Batman v Superman. Vengo
por el metaverso, tenemos como 1,000,000, pero el metaverso todavía no existe.
Voy ahora.
Dale. Pues mira, hoy decidí, vamos a hablar de BBS. La pongo, me la disfruto. La película dura 3 horas y 2 minutos. Pero de verdad, no se siente tan largo. Hay muchísimas cosas que están ocurriendo. Sí, el tiempo se maneja muy bien. Y, ¿sabes? Eso es solamente con el pacing de la película. Mira, quizás yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta Zack Snyder. Y quizás por esa única razón deciden que no, esta película es una basura. O mira, quizás fueron a verla el release teatral que es de 2 horas 31 minutos. Que le faltan 31 minutos a la película. Pues mira, en ese caso, pues sí, yo puedo entenderlo. Porque mira, la primera vez que yo vi eso en el cine, me gustó. Pero sentía que le faltaba algo. Y mira, la película no se me hizo larga, nada que ver. Yo me la disfruté muchísimo cuando la vi en el cine. Pero una vez que, o sea, cuando tú puedes al fin lograr ver el Ultimate Edition de BBS, que de verdad debería ser la única versión disponible, y eso es algo que me gusta de HBO Max. Ellos solamente te ponen Batman vs. Superman, Dawn of Justice, y es el Ultimate Edition. No tienes que buscar entre la versión teatral o el Ultimate Edition. Para ellos esa es la versión oficial en HBO Max. Y eso sí me gusta mucho, que por lo menos existe esa consistencia. De nuevo, el pacing yo creo que es excelente. Uno no se siente que la película es aburrida. Mira, quizás para algunas personas sí, pero ¿qué les puedo decir? Yo sé que a no todo el mundo le gusta el estilo de Snyder. Lo que es la filmografía, excelentísima. La música, todo en esa película es excelente.
¿De qué estamos hablando? ¿Del BBS?
Exacto.
No, es todo excelente porque Marta.
Mira, eso. Yo sé que ese todavía es el argumento de mucha gente para decir que la película es una porquería.
Porque no tienen más argumento.
Exacto. No tienen ningún otro argumento. Mira, y de nuevo, mira. El Bruce Wayne que nosotros vemos en BBS me encanta. El Alfred que vemos en BBS lo vemos aproximadamente la misma cantidad de tiempo, o quizás un poquito menos, del Alfred Andy Serkis en The Batman.
Uh-huh.
Pero es
superior. Bueno, yo quiero mucho más del Alfred de Jeremy Irons, mano. Ese Alfred sí. Está cañón.
Sí, no, definitivamente el Alfred de Jeremy Irons es mi Alfred favorito, yo creo.
Dame una película del Alfred de Jeremy Irons con Bruce Wayne, sin Batman, y la veo.
Exacto, solamente por los snarky comments. Mira, hasta una de las líneas que él dice, oh, mira, yo espero pues que la próxima generación de los Wayne no herede una vinera vacía. Y después como si fuera a ver más Wayne después de eso.
Sí.
O sea, el pana lo está troleando todo el tiempo.
Yep.
Y me gusta porque, o sea, eso también es parte de ese. Por lo menos, yo pienso que el Alfred con el que muchos de nosotros crecimos es el Alfred de la serie animada. Que, ok, sí, tenía como que un estilito del de Michael Caine, de que si lo cuida, que si esto, que si lo otro. pero como le habla a Bruce, yo creo que Jeremy Irons ha sido el único Alfred que de verdad le habla a Bruce como, como ese, como el de la serie animada. John Joe se perdió de nuevo. Decidí que, mira, es decir Firrol en, en todos los lives a veces se siente como que tan awkward. Que dije, pues mira, pues no, está bien, vámonos con Isra, porque pues Jonjo pues siempre ha sido Jonjo. El Tomicillo, pues casi siempre estamos hablando, interactuando durante los lives y le decimos Tommy como quiera. Así que dije, pues mira, vámonos con acostumbrar a la gente a escuchar Isra. Así que nada, por eso ven la diferencia en el nombre. Y mira, yo sé que muchísima gente está ahora mismo viendo los Oscars, y la realidad es que sí, tengo aquí un chat esperando noticias de diferentes cositas. Una que sí estuvo cool, volviste.
Papi, hoy parece que voy a tener una de esas noches bien difíciles.
Nada. Estaba explicando por qué puse Irra en vez de Firrol.
Ok. ¿Y por qué fue eso? ¿Verdad?
Pues es que de verdad se siente un poquito awkward lo de Firrol todo el tiempo. Porque a veces usted se lo olvida, dicen Irra y eso. Y mira, pues, tú siempre has sido yo. El Tomicidio. Si está Tommy online, casi siempre terminamos diciéndole Tommy como quiera.
Claro.
Y dije, pues está bien, vamos. Vamos a cambiar un poquito la dinámica.
Ya, será tu idea, tu identidad secreta. La dañaste.
Otras páginas me votarían.
Chico, no.
No, porque es que voy a mantener el misterio. Si quieres, puedo sacar el casco de Pago de Ranger y me lo pongo.
No hagas eso.
No, estoy liando.
Nada, que estábamos hablando. ¿Qué nos queda? Ajá, pues mira, vamos a dividir un poquito esto en secciones. Vamos a hablar de la película. No nos vamos a ir bien deep dive, porque ya nosotros hicimos un deep dive bien cañón. Vamos a revelar, chicos, todo.
Ya lo hice.
Bueno, mi nombre es Jonathan Marrero, yo vivo en Vega Baja, Puerto Rico.
La casa es de este color. No voy a decir que guías, porque
no. Está bueno ya. Miren, sí, vamos a dividir esto en partes para hablarlo un poquito aquí, más para llevar más o menos una agenda de lo que vamos a hablar. No vamos a estar mucho rato, porque como les estaba diciendo, nosotros ya hicimos un deep dive cuando Batman v Superman cumplió 4 años.
Yeah.
Nosotros nos fuimos en un poquito de brote con esto, que básicamente casualmente estábamos tú, Tommy y yo, me parece, mm-hmm, que estuvimos. Y después nos fuimos en un deep dive bien cañón en los principios del concilio, que estaba Fernan, estaba tuvo Cultura, estuvo Issue 42, Geek Dimension, estuvo The Movie Guy. Y nos fuimos en un viaje ahí que hasta hubo discusiones por Martian, sí, Manhunter y todo lo demás. Así que no nos vamos a ir no nos vamos a ir tan profundo, sino vamos a tocar punto un poquito más específico. Y nada, y rapidito, vamos primero. Ya tú estabas hablando que hablando de cinematografía y demás, cuando entré ahorita, que tuve que salir un momento, estabas hablando de la cinematografía de Snyder en esta película, que estuvo excelentísima. Yo te envío una foto, ¿las tienes ahí ready para...?
Sí, en el mismo orden que me las enviaste.
No te las envié en ningún orden, de verdad, te las envié en el orden.
Eran bien random.
Sí, pero ponte la de Doomsday.
Ok.
El Hit Vision. Ok, vamos a hablar de cinematografía un momentito. Miren, esta película, yo estuve subiendo un par de cosas durante el viernes de la película, y de hecho se me quedaron hasta algunas porque ya eran las 9, 10 de la noche, y yo como que pues a esta hora nadie lo va a ver, así que no voy a seguir subiendo cosas. Y se murió el baterista de Foo Fighters también, y pues como que no le quise seguir dando el tema. Pero esta película, mano, además de que fue bien polarizante con mucha gente, porque esta película no tiene como que puntos medios, o tú la amas al extremo o la odias sin razón, porque por Malta.
Pero por Malta o porque Batman tiene pistolas en el batimóvil
y mata gente. Y mata como todos los Batman han matado.
Ajá, pero tu Batman favorito es el de Keaton.
Exacto, el de Keaton, que mató, en todas las películas ha matado villanos.
Tiene un on-screen kill count más alto que el de Batfleck.
o si no, tu Batman favorito es Christian Bale, que no en su para pasar la iniciación en el League of Shadows no quiso matar al criminal que ese era como que la parte de la iniciación, como que mataste a este tipo que cometió unos crímenes aquí y esto es para hacer tu iniciación. No quiso matar al tipo, pero explotó allí donde estaban todos los miembros de la Liga de las Sombras y mató el Chojo Ninjas y el Ra's al Ghul falso. Pero no, mi Batman no mata. Mi Batman no. Que, by the way, a mí no me molesta. Hello, Batman Begins está cañoncísima. Y a mí me encanta Batman Begins. Me encanta The Dark Knight. Me encanta el Batman de Keaton. Me encantó el Batman de Pattinson también. No es nada en contra de ningún otro Batman. Si a ti te gusta, bien. Pero si tus argumentos son que el Batman de Ben Affleck mata, pues.
Mira, esto es una cosa. Si tú te buscas, hay muchísimos ejemplos en los cómics de Batman matando. Ok, hay que hacer la reservación de que en muchos de esos casos es o el Batman de bien en el principio, cuando el personaje todavía no estaba bien definido, o en ciertas historias que de verdad no son canon. Uh-huh. Ok. Hacemos esa reservación. Pero en los cómics, sí, Batman ha dejado que gente se muera.
Claro.
Eso sí es canon. Uh-huh. Y mira, una de las versiones mías favoritas de Batman es en The New 52, Earth 2. Ese Batman que termina siendo Thomas Wayne, un poquito estilo Flashpoint la cosa. Pero ese Batman es súper brutal. En el sentido de que es ultra violento. Uh-huh. En una de las primeras veces que tú lo ves interactuando con otras personas, él baja una bóveda porque van a salvar a X personaje. Y en eso, pues, tú ves que es que todos los metahumanos están como que en unos pods. En lo que él va caminando por el pasillo. Cruza por el frente de Joker y dice, mira, ¿sabes qué? Este payaso tanto le hizo la vida imposible a mi predecesor, qué sé yo, yo voy a hacer lo que él debió haber hecho desde el principio. Saca una pistola y le explota la cabeza. Ya, se acabó el Joker. En Earth 2 no tenemos Joker porque Batman lo mata inmediatamente.
Ok.
Así que mira, hay versiones de un Batman que mata es efectivo. Y el argumento de que es que si Batman mata, el número de asesinos en el mundo no cambia. Pues, ok, que mató otro asesino, ya bajó por uno.
Yep.
Y además, todas las muertes que el Joker provoca son de segunda mano de Batman. Así que.
Claro. Cada vez que Batman lo envía a Arkham para que se escape o para que lo saquen de alguna forma por algún tecnicismo, y mata a 100 personas, pues.
Exacto. Pero nada, volviendo a la cinematografía de BBS.
Pues, la película o la amas o la odias, pero una cosa es innegable. La cinematografía de BBS está en la freaking madre. Nada más, esta escena, que esto es una de muchas. Mira, la película tiene un montón de escenas que se ven demasiado bestiales. Nada más, esa toma, que por más CG que sea y todo lo demás, se ve en la madre.
No, exacto, sí. Y como esa hay muchísimas más.
Claro, claro.
Toda la pelea con Doomsday está cañona.
Sí. Visualmente, Snyder es una bestia. Estoy viendo ahí el comentario de Tommy.
Ah, el comentario de Tommy. O sea, Peacemaker tiene razón acerca de Batman.
Sort of.
Básicamente.
Sí. ¿Alguna toma así que tú recuerdes que se vea bien exagerada como esa? A mí hay una bien particular que, fíjate, te la debí compartir, porque una cosa de las que Snyder se caracteriza, y mucha gente odia eso de él, whatever, it is what it is, es que el tipo toma muchas analogías bíblicas o filosóficas de mitología y las adapta a la pantalla bien exagerada. La escena cuando están bajando a Superman con la capa enrolladita, y que está, se lo están llevando a Lois. ¿Cómo cogen ese cuadro de este cuadro bien famoso que están bajando a Jesús de la cruz y está María Magdalena y está María? Esa escena se ve tan bestial que hasta tú ves unos postes en el fondo como si fueran unas cruces. La forma en que Snyder toma esta escena y las adapta, también me parece súper cañón. Y en la forma en que visualmente se ven, yo no sé si tú tienes otra escena así particular.
Dame un break, que estoy tratando de buscarla. A mí tengo el storyboard que lo puedo enseñar, pero estoy tratando de... Ok. Déjame bajar esto. Sigue comentando ahí un momentito de esta escena de cuando están bajando a Superman.
Y by the way, mucha gente, yo nunca he entendido, ha habido gente quejándose del CG de la película, que se ve mal y qué sé yo. Honestamente, yo no veo una parte de CGI que se vea mal de Batman v Superman. Básicamente se quejan más por el aspecto de Doomsday, que yo entiendo lo que trató de hacer Snyder. Como que eventualmente se iba a ver como el Doomsday. Porque si ustedes ven.
Durante la película él está evolucionando.
Exactamente. Durante la escena, mientras más se enfogonaba, más él iba cambiando, le iban saliendo más los huesos estos que se le brotaban y demás. Y que eventualmente iba a tomar la forma que uno conoce de los cómics. Y que está más que claro, el mismo Snyder lo ha explicado en varias ocasiones, hasta de en el diálogo de Batman v Superman, inclusive en parte de Man of Steel, se sabe que el Doomsday que vimos en Batman v Superman no es el Doomsday. Es como que un tipo de cuando él está, Lex pone a
Zod. Sí, lo llaman una abominación.
Sí, pero dice, está, o sea, el consejo de Krypton.
El concilio de Krypton
ha prohibido crear tal aberración nuevamente. Como que, ok, esto pasó ya una vez. Esta no es la primera vez que se crea un monstruo de esta índole. Y él dijo, ¿y dónde está el concilio? Está muerto. Pues procede, porque aquí no hay autoridad que me vaya a parar. Exacto. Así que, como que no sé, bájenle a eso. Se sabe que ese Doomsday no es el Doomsday Doomsday y que eventualmente se podía ver. Lo que pasa es que pues no llegaron a ese punto porque lo mataron antes.
Exacto. Mira, aquí está el storyboard comparado con la pintura.
Exacto. Míralo ahí. Y en la escena en la película se ven como unos postes en el fondo simulando las cruces que están de fondo detrás de la cruz de Jesús. Que está súper brutal. Y otras escenas así, imágenes que tú las ves como si literal las sacara de un cómic y las trajera a la vida.
Bueno,
Eso.
es que literalmente lo hace.
Sí.
Ese Easter egg está cañoncísimo. Y se ve súper bien es la cosa.
Exacto.
Y mira, lo otro que de verdad a mí me encanta de BVS y Justice League. Es que, mira, Batman no es necesariamente el que reparte el bacalao como todo el mundo le gusta pretender que siempre ocurre en los cómics. Él es un tipo y él sabe que él no puede hacer muchas cosas.
Claro.
Y en BVS, toda la pelea que él se la está dejando a Superman y Wonder Woman, lo único que él está tratando de hacer es coger un tiro. Eso es lo único que él necesita. Él sabe, si fuera un Call of Duty, él está buscando el assist y ya. Él sabe que él no va a hacer más nada.
Claro, él conoce sus limitaciones y él sabe, por ejemplo, él le mete las manos a Superman, pero él sabe que Superman, si le hubiese dado la gana, lo hubiese eliminado en una fracción de segundo. Ese es lo que pasa con que los fanáticos de Batman no entienden o no les da la gana entender. La debilidad de Superman más grande no es la kriptonita, es la que él.
La limitación de que él mismo se impone como de ser humano, aunque no lo sea.
Exactamente. Y Batman la aprovecha. Batman la aprovecha porque él sabe que Clark, si le da la gana, lo mata en una fracción de segundo, pero sabe que no lo va a hacer. Y por eso él se va de embocado. Pero ahí lo vemos con Doomsday, que sabe que Doomsday no tiene ese control, no tiene ese moral compass.
Exacto.
Y que si se lo encuentra de frente, tú sabes que no, nada lo va a detener. ¿Y pues qué está haciendo Batman? Escapando.
Literalmente le está
Toda.
corriendo casi toda esa pelea.
Toda la pelea él está escondiéndose para que no lo cojan y buscando el tiro.
Exacto.
Así que
Habían otros tiros que tú me habías enviado, cualquiera que ponga.
Ok, sí, pero lo demás no son tiros, son otros temas que quiero
Okay.
ir tocando. ¿Alguna otra cosa que tú quieras compartir de la cinematografía? ¿Alguna otra escena particular que tú me quieras decir? Que se ve bien cañona,
Bueno, la escena de cuando va a México está cañoncísima.
Oh, la del Día de los Muertos, sí.
Sí.
Esa escena se ve tan brutal.
Todo, esa escena completa está cañona.
Sí. Esa escena está brutal. Ponte ahí el tiro que está. Yo te lo envié, el de Batman escondido. La primera vez que sale, la primera escena que sale Batman. Dime tú, la primera vez que tuviste esa película. Yo cuando la primera vez que la vi, yo diablo, esto es una escena de terror.
Sí, literalmente, porque después, yo no sé, o sea, ahora la tengo fresca en la memoria porque la vi ahorita. ¿Cómo rayo? O sea, obviamente tenía que tener algo en la armadura, pero él está como que corriendo por el techo. Y se ve súper creepy.
Bien brutal. La escena se veía tan creepy que la recuerdo bien fresco la primera vez que la vi. Yo nunca me he ganado nada en la vida. ningún premio. Y me gané las taquillas para la premier el día antes de Batman v Superman. Si no me había ganado nada en la vida, para mí ese era el Powerball. ¿Okay? Okay. Y recuerdo bien fresco que estaba allí en Río Hondo y que cuando estaba viendo esa escena que sale Batman por primera vez en esa esquina, que yo no me lo esperaba trepado en esa esquina. El tipo está buscando y de momento sale ese pájaro ahí. Y el tipo empieza a tirar el tiro y tú ves cómo se mueve como una sombra.
Exacto. Literalmente se mueve como una sombra.
Sí. O sea, eso es Batman.
Exacto, sí. Y yo no entiendo cómo hay gente que puede ver eso y no le gusta.
Claro, y sabes, es como que, o sea, lo que tú puedes haber leído en la vida de Batman, el moviegoer casual, pues nunca ha leído un cómic en su vida. Pero lo que puede haber visto en otras películas, especialmente las de Christian Bale, que obviamente te describen a Batman de alguna forma. De la forma que te lo describen, es eso que estamos viendo en esa escena particularmente. Eso fue unos segundos. Y vemos un personaje que se mueve en medio de las sombras, como debe ser, que parece un personaje de terror, porque eso es otra cosa. Batman lo que utiliza es el miedo a su favor. Para tú sabes, encontrar sus enemigos. Esa escena lo vemos como un personaje de terror que el tipo se mueve literal como una sombra. Entonces tú me dices a mí que Batman es un ninja, que es un tipo de que domina más de 10 tipos diferentes de artes marciales, que Batman es un... O sea, de momento tú estás hablando con él, le diste la espalda y cuando miraste para el frente ya no se ve. Pero de momento lo ves en una escena de pelea peleando con los codos nada más. Para mí eso no es lo que yo me espero ver de Batman. Yo espero ver de Batman eso que vi en esa escena nada más.
Mira, esto es saliéndonos un poquito del tema, pero es como que última hora.
Es un vallante.
Aparentemente acaba de ocurrir algo. Hubo un concurso en los Oscars del cheer moment.
Ok.
Oficialmente, Flash Into the Speed Force ganó el Oscar cheer moment. Hay un montón de gente en Twitter ahora mismo que está bien enojada.
Pero es que esa escena está tan bestial.
Sí, yo sé. Pero aparentemente como que los Oscars pues están tratando de apelar a una comunidad más grande, a una audiencia más grande y todas estas cosas. Y pues añadieron esto del cheer moment. Y como que veo mucha gente que está diciéndolo, pero ¿qué demonios es un cheer moment? Obviamente son personas un poquito mayores. Pero sí, bien interesante. Kudos.
Me encanta lo que ha pasado en estos Oscars. Que Warner Brothers ha querido hasta esconder números de esta película. Y todo, o sea, como que todo lo que ha pasado con la película de Zack Snyder Justice League es una pescosa a los ejecutivos de Warner. O sea, Discovery tiene que estar viendo esto. Así que gracias, Tommy, por el heads up.
Súbelo
a la página.
Esto es como literalmente este es el momento perfecto para poner el final de BBS de A Bell is Rung Cannot Be Unrung.
Ahí está. Literal.
Literalmente.
Sí.
No importa lo que quieran tratar de esconder de Zack Snyder Justice League, ya ese genio no lo puedes volver a sellar dentro de la botella. Eso ya salió. Está ahí. Tienes que aceptar que existe.
Uh-huh. De hecho, dentro de los Oscars hay una nominación que otro evento especial como este, el Cheer Moment, que es la película. darle como un Oscar a una película, pero que es seleccionada por el público. Y Zack Snyder Justice League iba ganando por una pela. Lo que pasa es que los Oscars no lo permitieron porque es una película realmente que salió en el 2017 y que pues esto es una versión como alternativa. Ellos así los pusieron. Así que no le otorgaron ese premio. Y por eso es que el Restore the Snyderverse Movement estaba apelando pues a que votaran por Army of the Dead.
Okay.
Para que el premio se lo dieran a Snyder como quiera. Así que hagan lo que hagan, pues ya esta caja de Pandora se abrió. Así que
exacto.
Restore the Snyderverse es la que hay. Volviendo acá, pues así hablando de cinematografía nuevamente, esta es otra de esas escenas así bestiales. Y si seguimos hablando de cinematografía, podemos sacar una hora completa y no acabamos. Así que
literalmente.
Vamos al otro tema. Yo te compartí la carátula del soundtrack.
No, es un riquecito.
Mano, para mí el soundtrack de esta película, y te voy a dejar a ti que tú expreses lo que tú pedes, lo que tus opiniones sobre el mismo. Pero yo, el soundtrack, la banda sonora, para mí es como un personaje más de la película.
Sí.
Sí.
Y está. Una de esas cosas que, mira, sabemos que como lo estás describiendo como un personaje, Zack Snyder tiene esta habilidad de castear a las personas correctas para el personaje correcto. Y definitivamente Hans Zimmer y Yonky Excel hicieron
una obra maestra.
Sí,
definitivamente. Es un masterpiece.
Sí. Y de verdad, o sea, yo no sé si tú concuerdas conmigo, pero entre, llamémoslo, la trilogía de Snyder, la banda sonora de BBS yo creo que es la mejor.
Yo estoy entre la de BBS y la de Man of Steel. Es que Man of Steel tiene también unos temas tan bestiales como la canción de Fly, la de What You're Going to Do When You're Not Saving the World, que es como que el tema principal de Superman en esa película. Pero a la misma vez, esta película tiene A Beautiful Life, que es el opening de la canción. Y A Beautiful Life está tan perra esa canción. Cuando sale la escena del asesinato de los Waynes en IMAX, bien exagerado. Y la musiquita, ten, 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 ten. La canción está tan perra que, de hecho, cuando subí esa foto el viernes, de que el soundtrack perfecto sí existe,
sí,
la mayoría de los comentarios era como que A Beautiful Lie, esa canción está demasiada. Y esa canción está demasiado de brutal. Otra canción es el tema del Lex Luthor. El tema de Lex Luthor, lo que hizo Hans Zimmer, que cogió el tema de Man of Steel de Superman, que son, déjame tirarme un chuchazo. A ver si esto se oye. O sea, no voy a sacar la de Lex Luthor aquí, porque alguna vez en mi vida la toqué, pero ahora no me acuerdo de las notas. Pero la de Superman tiene estas notas. Juega con esas tres notas. Entonces, la canción de Lex Luthor coge esas mismas tres notas, como Lex Luthor es como que lo opuesto a Superman, como que distorsiona esas mismas tres notas. Entonces es como que es como que esas mismas notas, pero las distorsiona. Y para mí eso fue, Hans Zimmer es un genio, que by the way se ganó el Oscar por el mejor score esta noche por Dune. Yeah. Así que, o sea, Hans Zimmer lo que hizo fue súper genial. Y lo mismo, el tema de Man of Steel de Superman, él está jugando con las mismas notas que juega el tema original de John Williams de Superman. O sea, juega con esas mismas notas y hace, pues sigue jugando con ese motivo. Y a mí me fascina lo que hizo Hans Zimmer.
Mira, aquí hay un par de comentarios. Tú mencionas, es que son diferentes.
¿Son diferentes qué cosa?
Man of Steel es más hopeful porque es de Superman. Okay. Y Vivi es más teatrica porque la película realmente es de Batman.
Ok.
Menciona Beautiful Light esta perra. El tema de Batman es tan pegoso como la marcha imperial. Sí.
Sí. Chan, 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 chan. Eso quedó cañón.
Ya. Yeah. La muerte de Superman.
Sí.
De hecho, mano, yo no sé, bueno, yo sé, pero uno sabiendo lo que viene y esperándolo, porque pues obviamente yo he visto Batman vs Superman varias veces, y como quiera, mano, esa escena es todo el ambiente de la escena, los visuales, sabes, los tiros, todo es bien emotivo.
La escena de la muerte de Superman.
Sí.
Sí, de hecho, yo vi esa película cuando estrenó, yo la vi esa noche que me gané los boletos, y ya yo tenía boletos para el día anterior, el día siguiente, que era el día que estrenaba oficial. La vi dos días consecutivos. Y yo me acuerdo que yo me quedé con ese tema de la muerte de Superman, que es This Is My World, que se llama en el soundtrack. Yo me quedé con ese tema resonándome en la cabeza de que par de días, exactamente en la escena donde muere Superman, cuando le entierra la lanza y viene este Doomsday y le entierra el ñoco ese.
Sí.
Igual que como mató Zod a Jor-El.
Yeah.
Pues esa escena, esa melodía a mí se me quedó resonando un par de días en la cabeza. Así que el trabajo que hicieron es bestial. ¿Algún tema en particular que tú me quieras decir? Bueno, ya los dije todo.
Sí, es que de verdad el soundtrack está exagerado.
Sí, de verdad que decir otra cosa es como que añadirle el soundtrack. Yo creo que no tiene ni un tema malo, a diferencia de la porquería que hizo Danny Elfman en el Justice League.
Eso es un...
está cañón, porque cómo vinimos de esta obra maestra a gay. Pero nada, eso es un tema que hay que sanarlo ya. Y hablando de Into the Speed Force, el tema de Yonki de esa escena está tan bestial. Pero nada, eso es para otro día. Pues mira, para hacer transición de lo que es banda sonora a personajes, yo quiero hablar de los personajes nuevos que vimos en esta película, cuáles fueron tus impresiones y demás, pero vamos a hacer una transición entre lo que fue soundtrack y lo que son personajes, y ponme la foto de Wonder Woman que te envié, y tú me dices si esa foto no tiene sonido.
Espérate, vas a buscar aquí.
Esta es de estas imágenes que cuando tú la ves, tú puedes escuchar la imagen.
Yeah. Definitivamente.
O sea, tú ves esa imagen y tú lo que escuchas es.
Yeah.
Que es otra de los temas bestiales que tiene esa película. No lo toqué en todo lo que hablé porque quería llegar a esta foto.
Sí, te entiendo. Y de verdad no lo mencioné tampoco porque sabía que esto venía. Pero el tema de Wonder Woman está cañoncísimo.
Sí. Que by the way, no he visto quien lo logren replicar tan bestial como en esta escena en ninguna otra de las películas. Ni en okay. Zack Snyder Justice League. Que vemos que sí, se toca el tema, pero John Key como que se le fue la mano metiendo la tipa gitana.
El lamento amazoniano.
Esa misma, el lamento amazoniano. Se me olvidó quién es el que hace el soundtrack de Wonder Woman, la primera. Yo creo que es Harry Gregson Williams. Pero me puedo equivocar. Que también utilizan el tema de Hans Zimmer en la película, pero le hacen. Pues le añade que está cool lo que hizo él en esa película. Pero nada como la versión original. Y no hablemos de Wonder Woman 1984, porque pues eso es otro animal diferente.
Ahí, sí, mano. Y.
Lo que pasa es que. Y me da. Para mí es bien triste porque Hans Zimmer, después de Batman v Superman, él dice, ok, yo no voy a bregar más con películas de superhéroes, y de momento regresa para Wonder Woman 1984, y es como que todo el mundo, wow, llegó papá. Yeah. Pero de momento llegué, pero es que quiero hacer algo bien hopeful aquí, y bien...
Chico, mano, es que de verdad, esa película no... Es que... Esa película, no hay manera de resolver esa película en la continuidad de Snyder. Eso es otra cosa.
Yeah.
Porque ella misma lo dice, eso es que yo me fui hace 100 años.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, y el es que okay, yo entiendo lo que hizo Zimmer, que él obviamente, pues, viendo lo que tenía a la mano para jugar, que era esta película super mega colorida y con un tema bien totalmente diferente, porque no es como que la Wonder Woman guerrera que vimos en BBS o que vimos en Wonder Woman.
Right.
Pues como que este tema no pega en aquella película.
Yeah.
Así que...
No, ¿y cómo es que tú te mueves de... Es esta Wonder Woman que sale en BBS, la Wonder Woman de la película de origen, a la del 84?
O sea, y Zack Snyder Justice League, que volvemos a la escena antigua.
Sí. Exacto. No encuentro cómo justificar la mano. Y yo fui uno que defendí la película bastante, pero mientras la trato de volver a ver y defenderla, no puedo.
No, yo la vi dos veces y como que mi corazón no me ha permitido verla una tercera. Y la quería comprar en Black Friday y la vi que estaba como a 10 pesos o algo así, pero estaba todavía muy cara. Así que nada, esperaré a este Black Friday a ver si la compro, pues, por tenerla, como compré Birds of Prey, que me salió como en 5 pesos.
Birds of Prey todavía no la he comprado, pero la de Suicide Squad yo creo que la compré en 6.
De Suicide Squad, la de James Gunn no la he comprado todavía. Así que también estoy esperando. Ok, esa me gustó bastante más, pero tampoco es como que me muero por tenerla, así que voy a esperar un poquito, más que por tener la colección.
Se puede esperar un poquito.
Hay un par de comentarios ahí y pasamos al tema de personajes nuevos, casting nuevo, y por eso entré con Gal Gadot.
Ok, todo muy bien, empieza con la quinta como original. Está hablando del Lex, ¿verdad?
El tema de Superman.
Okay.
El tema de Superman en Man of Steel, que hace esa nota tum, tín, 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 que básicamente está empezando en sol, estando en do la canción. La canción de Superman original, son las mismas notas, juega con esas mismas notas que estaba jugando el leitmotiv de Hans Zimmer.
Ok. ¿De qué tú hablas si el tema de Danny Elfman de Wonder Woman en el museo está brutal?
Eso es, usan ese mismo tema de Wonder Woman y lo convierten en un tema silquense. Está cañón. Porque tú escuchas el tema bien bestial este, que se escucha bien bravo, bien agresivo, bien de guerrero, y de momento baja la escena de Danny Elfman en el Justice League. Y pa, 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 para, pa, con unas trompetas y qué sé yo, un montón de viento, y no se oye para nada con esta versión de cuerdas que se ve bien, se escucha bien salvaje.
Mira, aquí llegó por quien lloraban. Saludos, muchachos. Saludos, Jesús Manuel.
No dijo muchachos, dijo muchaches, ¿ok?
Ah, disculpa. Disculpa. Jesús Menel.
Gracias, maestro. Saludos al míster Jesús Manuel.
Dami, sí. Pero el tema de Miss Kida de Wonder Woman 84 está bueno.
Tiene temas buenos, tiene temas buenos. Sí. Lo que pasa es que el tono del soundtrack y el tono de la película es otra cosa. Entonces, Hans Zimmer pasa de esta bestialidad de canción a un tema pues bien hopeful, bien. Pero nada, él hizo lo con lo que le dieron. ¿Cuánto le salió? No la tengo.
¿Cuánto le salió Green Lantern? Yo tampoco la tengo.
No la tengo.
José Gabriel, creo que la historia muy floja y aclara Wonder Woman 84.
Ok.
Sí, no te voy a poner defensivo, yo. Y sí, es que. Mira, yo la vi originalmente, yo le di un score un poquito más alto que todo el mundo. Pero está difícil de querer. Está bien difícil de querer. Y más de defenderla.
Uh-huh. Pues cuéntame, vamos a empezar con los personajes rapidito y creo que voy a tener que ir saliendo ya mismo. Crap. Vamos a personajes nuevos. Gal Gadot. Mano, tú lo mencionaste ahorita. Snyder tiene un ojo para hacer casting cañón.
Ya. Yeah.
¿Qué te pareció Gal Gadot en el papel? O sea, Gal Gadot no es actriz.
Ella es modelo.
Ella es modelo.
Ya.
Yeah. Y si tienen dudas de eso, pregúntenle a Meli Rondón de Geek Dimension PR. Que Gal Gadot es su actriz favorita. No. Pero realmente Gal Gadot no actúa. Ya.
Yeah. Exacto. Pero mira, de verdad. Para lo que se utilizó, me gusta mucho. Uh-huh. Creo que fue un buen casting. De que era posible tú poner a alguien más corpulenta, hablando de como que más tipo Gina Carano. Pues mira, uh-huh. Sí, se podía hacer eso también, pero esa no fue la decisión que tomó Snyder. Y de verdad, Gal Gadot, para lo que está haciendo. Funge muy bien.
A mí me pareció genial y todo lo que vi de ella en BBS me la vendió.
Bien.
Y te dejó con ganas de ver Wonder Woman.
Sí.
Especialmente esa escena. Esa escena en la pelea, en el tercer acto de la película. Okay. Quedó lo que vimos de ella en acción como tal, me la vendió totalmente. Otros personajes así que vimos nuevos en esta película fue Jeremy Irons, pero estaríamos redundando en lo mismo porque ya hablamos de él y ya hemos dicho todo lo que queríamos decir de Jeremy Irons. Exacto. Como Alfred, como papi Alfred.
Es fantástico.
Yep. otro personaje que vimos y que ha dejado mucho de qué hablar. Y creo que con esto pues vamos a tener que cerrar por hoy.
Sí.
Porque tengo una situación aquí que atender.
No, tranquilo.
Jesse Eisenberg.
Jesse Eisenberg.
Yeah. ¿Qué te pareció su Lex Luthor?
Mira, yo de verdad, la primera vez que lo vi fue una de las cosas más confusas para mí. No me explicaba por qué, cómo, cuándo, dónde. Yo traté de justificar, pues mira, pues este no es Lex, el hijo. De verdad, la primera vez que lo vi no me hizo sentido. Pero la realidad es que, ok, sí, el pana estaba medio tostado después de lo que todo pasa, pero es una mente maestra, un manipulador, es brillante. Sabes, poder deducir quién exactamente es Superman, quién exactamente es Batman, cómo es que
lo supo, lo sabía todo el tiempo.
Exacto, sí. Para él no fue sorpresa.
No. Para ellos fue sorpresa que él lo supiera todo.
Exacto. Y cómo él con todo fue manipulando para crear este momento perfecto de ponerlo a pelear.
Yeah.
Porque, mira, ok, él tenía la misma, básicamente, la misma opinión de Superman que Bruce Wayne.
Uh-huh.
Pero él no quería pelear con él directamente.
Claro, pues no puede.
Exacto. Y mira, todo hasta lo de el... ¿cómo era que se llama el barco? The White Portuguese.
Ajá.
Sabes, plantar la kriptonita ahí, que se ligara la información. Todo eso estaba bajo sus planes, todo eso estaba bajo su control. Uh-huh. Él manipuló maestramente toda la situación para llegar a esta conclusión de que Batman y Superman tenían que pelear.
Yeah. A mí, yo entiendo el punto de mucha gente porque es una... se tomaron como una ruta bien diferente del ex. Pero si vemos cuál es el source material para crear el personaje, que es el de Superman Birthright, básicamente lo adaptaron exacto como está ahí, tú sabes. So, Jesse Eisenberg, a mí personalmente me hubiese gustado una versión más tradicional del Lex Luthor. Pero lo que él hizo me gustó, el tipo, como tú dices, él, tú ves que él fue el puppet master en toda la película, o sea, él fue el titeretero de toda la película, él movió las fichas a su favor y logró que mataran a Superman.
Exacto.
O sea, él lo logró. Terminó preso y todo lo demás, pero él lo logró.
Sí, y aún terminando preso. O sea, él, él todavía estaba bajo control.
Yeah.
Porque cuando Batman lo visita, que él le dice, no, pero sabes, tú eres Bruce Wayne, y pero sabes, nadie me va a creer porque yo estoy loco. Definitivamente él todo el tiempo está bajo control, sabe exactamente lo que está haciendo. Y obviamente él se escapa también. Tenemos la escena con Deathstroke, que técnicamente esa escena no está en el Ultimate Edition. Técnicamente. Pero sabemos que existe. Y bueno, yo creo que eso era todas las cosas que íbamos a cubrir. Yo se tuvo que retirar un momentito porque pues tiene su situación como papá luchón. Yo creo que con esto podemos acabar. Llevamos una hora, hablamos de varias cositas. Ya son 6 años desde que salió esta película. Todavía deja mucho de qué hablar. todavía es bien polarizante. Y mira, otra cosa que John envió recientemente al chat, IMDb decidió que Batman vs. Superman, Dawn of Justice y el Ultimate Edition necesitaban tener como que páginas aparte, porque de verdad no es la misma película. Ultimate Edition añade demasiadas cosas, le da mucho más contexto a los sucesos de la película. Así que al fin, después de tanto tiempo, pues la película pues tiene su propia página en IMDb. Así que si todavía no lo han hecho, pues mira, métanse en IMDb y denle en su score. Sea bueno o sea malo, yo creo que lo más importante es que ¿sabes? Uno deje su pequeña reseña para que pues en la posteridad, mientras más reseñas hayan para esta película, es mejor. Y creo que esa es la única manera de tú poder tener un verdadero retrato de lo que es la película y si te va a gustar o no. Bueno, les queremos dar las gracias a todos los que se unieron, Tommy, Jesús Manuel, José Gabriel, y a los otros que sabemos que siempre llegan y que a veces no pueden comentar. Les recordamos, por favor, síganos en todas las redes, nos encuentran como Geek Chat Room. Estamos bien activos en Facebook y también en YouTube, un poquito menos, pero siempre posteamos algo. Bueno, de últimos thoughts para despedir.
¿Qué tú quieres? Pues, mano, para mí está súper brutal. Mucho más de lo que no se merece para nada el odio que recibe de mucha gente. Y si, yo conozco a esta gente que ni la ha visto y me dice, ¿tú me la recomiendas? Bueno, ve la versión extendida y entonces hablamos. Sigue. Batfleck sigue siendo mi Batman número uno. Me gustó Pattinson, eso no le quita mérito el trabajo que le hizo. Sigue. Porque vivimos en unos tiempos con tú decir, a mí me gusta más este, quiere decir que odias el otro. No, no hay que ver.
Sí.
Henry Cavill, pues es Henry Cavill. Y mientras más lo podamos ver sin camisa.
Ya, hermano. Tú sabes que nos volvimos a meter en el tema, se la madre. yo tratando de cerrar y tú hablas de Henry Cavill. En la escena que está friendo huevos, dije, ya, lo mano, yo que desayuno.
Okay.
Ya, vámonos.
Vámonos, mi gente. Así que nada, nos vemos de nuevo la semana que viene y el año que viene volvemos para la misma fecha a hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque sí.
Porque podemos. Tenemos una página para esto.
Claro. Así que, mi gente, Geek Out, Restore the Snyderverse.
Geek Out.